It is Monday, October 13th at 4:45 p.m., and this is new GTLD program update.
Good afternoon, everyone.
Buenas tardes a todos. Si quieren sentarse para que empecemos, habla Christine Willett. Ahí le escribieron el nombre, ¿ves? En el transcript.
We have some seats in the front for those of you joining us. Welcome, everyone.
Buenas tardes, tenemos algunos asientos aquí adelante. Les damos la bienvenida a todos del equipo de operaciones del GDD. Perdón, GDD es la división de dominios, división global de dominios. Les agradecemos por unirse a nosotros en esta actualización del programa de GTLDs. Hace 2 años que estoy con LICAN y lo que me doy cuenta es que las actualizaciones de programa se van facilitando y tienen cada vez menos problemas. Así que espero que no sea demasiado aburrido. Los escuchamos decir que quieren menos estadísticas y más información. Así que con un poco de suerte vamos a poder lograrlo eso hoy. Hoy está aquí conmigo Trang Wendt, director de operaciones de los nuevos GTLDs, Ross Weinstein, gerente senior de operaciones de programa para los nuevos GTLDs. Vamos a estar presentando hoy Tenemos la agenda por aquí. Vamos a estar dándoles una actualización breve sobre el estatus del programa, algunas de las actualizaciones. Vamos a ir avanzando rápidamente y vamos a ver cuáles son las cuestiones que quedan pendientes, cuáles son los cuellos de botella. Trang les va a hablar de los contratos, Rad sobre la resolución de problemas. Vamos a hablar también de las extensiones de contratos, de las contrataciones, del código 13, luego de los procesos y de el testeo de predelegación y la transición a la delegación. Luego de las preguntas y respuestas, vamos a tener aquí algunos panelistas que han sido invitados para hablar sobre sus experiencias a través del programa de los nuevos GTLDs, las lecciones que aprendieron, qué es lo que pueden compartir con todos ustedes. Y finalmente vamos a generar la sesión de preguntas y respuestas. Como dijo Akram, en la primera sesión hace ya un año y desde el 23 de octubre del año pasado hemos delegado 418 nuevos TLD genéricos de esta reunión del año 2012. Nos tomó un poco más de tiempo llegar allí, creo que desde el 23 de octubre del 2013, posiblemente alguien ya lo haya anticipado, pero creo que el ritmo de la delegación ha sido bastante estable, un poco quizás más lenta de lo que hubiésemos anticipado. Akram antes dijo que estamos en un ritmo máximo de delegación a 1,000 GTLDs por año y posiblemente estamos 418 más abajo de ese límite. Y a medida que vamos mirando hacia adelante con las solicitudes que están pendientes, la resolución de los conflictos, estamos anticipando que no anticipamos llegar a ese ritmo de 1,000 por año. Los plazos que tenemos aquí frente a nosotros, esto es algo que no mostró Akram. Nunca hay que mostrarle esta diapositiva a Akram porque alguien quizás lo pudo haber visto antes. Esto muestra el estatus general del programa. Actualmente, la ventana de solicitud se hizo en el año 2012 y por nuestra definición, la evaluación inicial y la evaluación extendida también se han completado. Tenemos algunas disputas pendientes, algunas objeciones pendientes. En este momento, alrededor de 10 de ellas se han quedado allí durante aproximadamente un año. Y hay un acuerdo general de ambas partes. La resolución de los conflictos, la resolución controvertida, se han resuelto, de los 233 controvertidas, se han resuelto 120. Las últimas estadísticas muestran que los porcentajes, es decir, los porcentajes completos por fuera de el número total de los TLDs anticipados, es decir, en base a las cadenas de caracteres en conflicto o controvertidas, en este momento estamos sobre la base de 1,300 que provienen del programa. Ese porcentaje está ya completo. Como mencionó Akram, el programa se hizo para el año fiscal número 2015. Nosotros lo extendimos y queremos llegar hasta el año fiscal 2017 en base a las actividades actuales del programa. La resolución de controversias está tomando más tiempo de lo que habíamos anticipado. Los distintos mecanismos de responsabilidad que pueden dispararse a partir de estos procesos indican que estamos yendo hacia adelante sobre la base de lo que vamos a completar. La parte más larga es la resolución de las controversias. Vamos a ir al año 2016 y vamos también a empezar en el año 2017, año fiscal 2017, en base a cuáles son las controversias que se resuelven y luego esperamos poder proceder hacia la contratación a través del testeo de predelegación y las delegaciones rápidamente. Vi que alguien mandó un tweet sobre el comentario de Akram en cuanto a el presupuesto del programa y el hecho de que, dado que el programa se ha extendido, nosotros estamos esperando que haya un presupuesto que sea correspondiente con esto. A través del año 2017, nosotros esperamos que haya 10 millones de dólares. Cada año del programa se proyecta y se publica en el mes de mayo para el año fiscal del año 2015, la página 63 del PDF, si quieren ir a mirarlo. Esa es la base. Y como dijo Akram, este es nuestro pronóstico. Ese es el ritmo al que el mecanismo de responsabilidad está, así como está procediendo. Este es el ritmo. Nosotros queremos traerlo a la próxima ronda. Hay alguien que dice que no se puede empezar la segunda hasta que se termine la primera, y potencialmente nosotros vamos a tener algunos prerequisitos que van a depender de, en distintos aspectos de este ritmo, de esta ronda del programa, de esta fase. El equipo está trabajando diligentemente para ver cuáles son los cuellos de botella, cómo se puede acelerar todo esto, y de esto nos va a hablar Trang hoy. Soy Ross Weinstein, gerente senior del equipo de Christine, y les voy a hablar sobre la resolución de las controversias. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el programa, les voy a dar un pequeño recordatorio de cuáles son las cuestiones controvertidas. Ahí es donde hay dos o más cadenas de caracteres similares y que son confusas, y hay una sola solicitud para esa aplicación. Hasta ahora en el programa tenemos 233 conjuntos de caracteres controvertidos, de solicitudes comprometidas, y tenemos que acelerarlos un poco más. Hemos tenido 220, alrededor de 15% que se resolvió hasta ahora, pero desde esa primera subasta que se ocurrió en junio, hubo 15 que se resolvieron y solamente 8 de ellos se resolvieron a través de un mecanismo de la ICANN, con la evaluación prioritaria de la comunidad o las subastas de cada uno de los procesos. Por eso, como dije, la resolución de controversias está acelerando, lo cual es lo que nosotros esperamos, porque tenemos las subastas programadas para que los solicitantes puedan ir resolviendo cada uno de los conflictos que van a ir ocurriendo. Vemos aquí que casi todos conjuntos contenciosos han sido resueltos. Tenemos 113 que están con un objetivo de una subasta. Uno de ellos que ya empezó con... hemos invitado a CPE. Tenemos un periodo de 21 días. Y finalmente tenemos unos conjuntos que tienen que ir a través de CPE y que no son elegibles. Tienen que ir a una subasta primero. Pero el mensaje general aquí es que tenemos una mayoría de resoluciones que tienen que ser completadas para el año 2015. En cuanto a la evaluación prioritaria, de la comunidad, a la que yo aludí antes, no vamos a hablar de las cadenas contenciosas porque esto se hace sobre la base de una preaplicación. Hay veces hay múltiples solicitudes que provienen de los solicitantes comunitarios en el mismo conjunto, y a veces hay que hacer múltiples evaluaciones en el mismo conjunto contencioso. Por eso tenemos 16 que se han completado, 4 que están en conflicto. Hemos finalizado los últimos 3 que están en proceso la última semana y que ya se han publicado. Y hay una que fue invitada, que yo mencioné antes. Tenemos 10 que todavía no son elegibles, así que vamos a tener 11 más que tienen que ser completadas en el programa. Y lo que está evitando que ellos inicien son del tipo de cosas que ustedes van a ir viendo a lo largo de esta presentación. Son los mecanismos de responsabilidad que están ocurriendo en ese conjunto contencioso o todos los asesoramientos del GAC que no se han resuelto. Esos son mecanismos que ICANN está facilitando. Y necesitamos que las solicitudes sean estables, que las cuestiones contenciosas sean estables. Todo lo que me referí se refiere al segundo ciclo de evaluaciones. Nosotros estamos viendo que puede tomar 3 a 4 meses. Lo hemos visto a lo largo de los 3 a 4 meses. Hay distintos grupos que han generado resultados, pero lo importante es que esto se haga y que se haga con mucho cuidado y teniendo en cuenta el panel, y que se hagan otras revisiones para asegurarse de que están siendo incluidas en el proceso. Lo que nosotros estamos haciendo es recordarles cuáles son los plazos, y lo importante es que ahí es donde está puesto nuestro foco. Esperamos que en el plazo de 3 o 4 meses podamos continuar trabajando uno de los últimos sí vino dentro de ese plazo, y al hablar con el panel, nosotros nos parece que todavía ese es un plazo realista para las evaluaciones futuras. Las cuestiones que impulsan este proceso es una enorme cantidad de correspondencia e información que se coloca en la esfera pública a último minuto antes de que esta solicitud pase al panel que hace la evaluación, y el panel tiene que tratar de entender cuáles son esos asuntos y cuál es esa información en el contexto y tomarlo en cuenta como parte de la evaluación. Las subastas son el método de último recurso para resolver esas cuestiones contenciosas. Nosotros ponemos un cronograma y este cronograma evoluciona en forma mensual. Tenemos 3 conjuntos que están confirmados para una subasta la semana que viene, y todavía hay tiempo para que se autorresuelvan antes de que ocurra la subasta. Si ustedes miran este cuadro, hubo 13 conjuntos que estuvieron en subastas en octubre y finalmente las reducimos a 3. Es decir, que la autorresolución está ocurriendo incluso a último minuto antes de que pasemos a la subasta. Tenemos que llegar en algunos puntos a las negociaciones para que eso ocurra, y esta semana, si estos 3 conjuntos van a ir a una subasta, tenemos que saber por qué. Hay 28 conjuntos que tienen que, como ustedes ven aquí en esta diapositiva, estamos esperando que CPE llegue primero en algunos de estos conjuntos, o si no, hay algunos mecanismos de responsabilidad que por una razón u otra los mantienen en espera. Lo último que quería mencionar son las cadenas contenciosas de la última semana. Estamos trabajando mucho en las reglas, en los procesos, en los marcos durante los últimos meses con Power Auctions, que es el proveedor de las subastas. Y estamos preparándonos para implementarlo a esto para fines de noviembre. Vamos a continuar enviando estas subastas y esperamos que poder lograr esta metodología ascendente si seguimos los lineamientos que están en el libro del solicitante. Lo último a lo que quiero mencionar es que tuvimos una subasta en el mes de septiembre. Tuvo un poco de publicidad. Hubo 3 conjuntos que se hicieron en septiembre. Y queríamos focalizarnos en proveer un poco de transparencia a lo largo de el producido de lo que ocurre en las subastas, los ingresos de las subastas, y poder así darle a la Junta la posibilidad de que tome la decisión sobre estos asuntos. Entonces, como parte de la transparencia y de la apertura, nosotros hemos reunido un resumen financiero, lo publicamos en la web, es algo que vamos a hacer todos los meses. Aquí hay una versión un poco más abreviada de lo que ustedes pueden encontrar en el sitio web, pero esto detalla los costos y los ingresos en el mes sobre la base de las actividades. Hay casi 14 millones de dólares de ingresos y estamos segregando estos fondos, los empezamos a utilizar a medida que la comunidad vaya decidiendo qué es lo que quiere hacer con sus a través de sus discusiones. Esto no se ve muy bien en la diapositiva, pero debería verse bien en el PDF y tiene que mostrarles el resumen y todos los detalles de lo que se encuentra en una declaración de trabajo que nos brinda el proveedor de las subastas. Le voy a pasar ahora la palabra a Trang para que hable de los contratos. Habla Trang, muchas gracias. Entonces, en cuanto a la contratación, hay algunas estadísticas que voy a compartir con ustedes. Nosotros invitamos a 1,176 solicitantes a las contrataciones, la mayoría de los cuales, 467 o 45%, ya hicieron los acuerdos de registración. El 55% restante está en las distintas etapas del proceso de contratación. vamos a hablar un poco más de este 55% que ya está en el proceso de contratación. La mayoría de ellos, como ustedes pueden ver, están lo que nosotros llamamos dentro de la contratación. Y lo que esto significa es que estos solicitantes ya respondieron a nuestra información, nuestros pedidos de información, pero también tienen otras cuestiones que están pendientes que evitan que ICANN pueda enviarles a ellos el acuerdo de los registradores. Pueden ser cuestiones como que necesitan más tiempo para presentar su solicitud. Pueden pedir, hacer pedidos de cambio. Hay varias cosas que evitan que estos solicitantes tengan la capacidad, la posibilidad de avanzar en el proceso de contratación. Entonces, para aquellos solicitantes, ellos que, o que están en la fila desde hace 52 días, si ustedes miran, hay una cantidad pequeña de solicitantes que no han respondido todavía a nuestra información, a nuestros pedidos de información de contratación. Son 52 de ellos o 55 de ellos. Y en promedio, esas personas han estado en la fila o en la cola de espera durante 242 días. Es bastante tiempo para no responder a los pedidos de información de ICANN, pero nosotros de todos modos tenemos varios solicitantes que lo están haciendo. Y como pueden ver, al final del cuadro hay 114 solicitantes que ya sí han recibido el acuerdo de registraciones, pero que todavía no lo han firmado. Y para aquellos 114 que han estado en la fila durante 78 días. Creo que es bastante tiempo para firmar un acuerdo para estos solicitantes. Antes yo les dije que el proceso de contratación es de aproximadamente 3 semanas, el ciclo. Es decir, que si ustedes no tienen ninguna cuestión pendiente, tiene que haber aproximadamente esos días para que ustedes puedan avanzar en el proceso. Actualmente tenemos alrededor del 15% de los solicitantes que están pudiendo avanzar en el proceso de contratación dentro del ciclo de 3 semanas, y el resto de ese porcentaje está tomando mucho más tiempo. En esta diapositiva vemos las 3 razones principales por las cuales los solicitantes les está tomando más de 3 semanas para avanzar a través del proceso de contratación. Como pueden ver ustedes, la negociación y la especificación número 13 es la razón fundamental. Eso está seguido muy de cerca por los solicitantes que necesitan más tiempo para presentar una solicitud, y luego las solicitudes de cambio. Hay solicitantes que están presentando estas solicitudes y que quieren modificar las solicitudes dentro del proceso de contratación, y eso puede causar algunas demoras. Vamos a hablar ahora sobre las extensiones. En las últimas 2 semanas hemos enviado varias notificaciones de extensión a los solicitantes. Durante el último mes y medio, profesionalmente, hemos recibido cientos de pedidos de solicitantes que nos están pidiendo más tiempo para firmar el acuerdo de registración. En las últimas semanas, el equipo ha otorgado alrededor de 345 TLDs, extensiones de TLDs, hasta el 29 de julio del año 2015 para firmar el acuerdo de registración. Esos solicitantes cumplen con el criterio que nosotros publicamos anteriormente para recibir esa extensión y, por lo tanto, la han recibido. Los 154 restantes, ustedes ven ahí que tienen otro periodo de extensión en base al marco que nosotros publicamos a principios del mes de septiembre o a mediados del mes de septiembre. Ese marco ha sido puesto para poder brindar más tiempo para que los solicitantes puedan cumplir con las tareas que tienen que completar para poder ejecutar o firmar el acuerdo de registración con ICANN. La razón por la cual nosotros decidimos tener este enfoque y no otorgar un periodo más largo, de 9 meses, por ejemplo, es que nosotros queremos que salirnos de lo que sucedió. Hemos visto hasta ahora que los solicitantes tienen mucho tiempo para firmar el acuerdo de registración y por eso pueden ir postergándolo, y al final de cuentas aparece el periodo límite, la fecha límite, y no se ha hecho nada. Por eso esta fecha incremental, la idea que tiene es que los solicitantes puedan continuar trabajando para resolver los temas que tienen que resolver para firmar el acuerdo de registradores.
Entonces, estos plazos incrementales van a ser publicados teniendo en cuenta los detalles de la especificación 13 y los pedidos de código de conducta y la publicación. Para la mayoría de los solicitantes, la idea es esperar la decisión de ICANN antes de firmar el acuerdo de registro. Ahora quisiera explicarles de qué manera se maneja la recepción de los pedidos de exenciones de la especificación 13 y código de conducta? Arriba, especificación 13. Como ven, hay algunas que están todavía en el periodo de precomentario y postcomentario. Y esto se debe al plazo que impusimos el 1 de septiembre para punto brand, para la especificación 13, para calificar para la extensión del 29 de julio de 2015. Como ven, hemos recibido varias solicitudes de extensión de la especificación 13 que están en su cola de procesamiento, siempre y cuando se reciba la determinación el 24 de octubre, o sea, pronto. Y abajo podemos ver el volumen de extensiones de código de conducta. La mayoría se están dando en el periodo de en comentario. El volumen no es tan importante como el de la especificación 13, pero estamos aún así recibiendo algunas de estas solicitudes. Habla Russ. Habla Ryan. Ahora voy a hablar de los procesos de postcontratación. Son las pruebas de predelegación. Quería también hablar de cómo inicia el proceso del registro y luego un poquito de la transición al proceso de delegación. Hemos hablado del testeo de predelegación en las últimas sesiones. Todavía estamos operando bastante por debajo de la capacidad. Diseñamos una capacidad con espacio hasta 20 citas cada semana y tenemos la capacidad de escalar y crecer en el tiempo a medida que aumente la demanda. Y, de hecho, lo opuesto ha ocurrido. Vemos que la demanda ha venido bajando, aun cuando cada vez más registros y solicitantes firman contratos y se convierten en registros. Entonces, aún así, tenemos una disminución de las pruebas de predelegación. ¿Qué significa? Que la gente no va a estos testeos lo rápido que esperábamos. Vemos que se incrementa la edad de las invitaciones. Solo el 51% de los solicitantes responden a la invitación dentro de las 2 semanas. El 50% entonces de los solicitantes responden a la cita, al pedido de cita. Tenemos entonces que evaluar la capacidad actual, el futuro, la demanda actual y ajustar a ver si podemos determinar si es necesaria tal capacidad en relación con el costo a medida que el programa evolucione. Además, hemos incorporado una actualización de las especificaciones de la evaluación en octubre, principalmente en lo que hace a los IDN. Según lo que vimos en Londres y antes de Londres, no había tanta transparencia o claridad en los requerimientos en lo que hace a la evaluación de IDNs. Entonces, trabajamos con el proveedor de PDT en la primavera y el verano en el desarrollo de criterios más transparentes. Esto está en línea. Hoy a la mañana leí que había una cuestión respecto del release del viernes que va a ser resuelto esta semana. Vamos a volver a subir los documentos, pero en su mayor parte las especificaciones están bastante claras en términos de los cambios. Otra actualización en este frente son los criterios de las pruebas y la implementación de las pruebas para el asesoramiento de aclaración del RDDS, el juicio que surgió creo que fue en enero, y estamos trabajando para ponerlo esto en el PDT a comienzos de enero. Si no se hizo adecuadamente, se implementará a mediados de febrero. Mi última diapositiva es que el mensaje es que la transición a la delegación puede ser más rápida. Hemos evaluado el tiempo que lleva desde la firma del acuerdo de registro hasta la delegación, mes por mes. El tiempo del ciclo esperado es de unos 70 días, con cierto tiempo asignado para ciertos procesos. Ha bajado un poquito en el verano la tendencia. Ahora estamos en otoño nuevamente, pero las razones primarias por las cuales se estira, como dije antes, es que los solicitantes no programan el testeo PDT lo agresivamente que debieran. Los registros no completan el paso de onboarding, que puede hacerse en paralelo con el PDT. Solo un tercio de los registros están completando este paso en paralelo con la evaluación predelegación. Pensábamos que el onboarding iba a hacerse en una semana, que la gente iba a estar esperando a terminar el PDT, y de hecho se ha dado lo opuesto. Estamos todavía entonces intentando tratar de encontrar formas de que los solicitantes y los registros terminen con el onboarding más rápido y puedan entrar a la PDT más rápido. Está el PDT que hay que coordinar en el portal de solicitantes. Está el onboarding que se hace en el portal del GDD. Es bastante confuso. Reconozco que esto representa un desafío, pero trataremos de ser lo más claro posibles en nuestros mensajes como para que vayan al portal correcto. Y esperamos que la delegación se inicie lo más rápido posible. Bien, con esto concluyo. Habla Christine, gracias Russ y gracias Trang. Como ven, son claros los cuellos de botella y los puntos donde la velocidad de los procesos se ha enlentecido. En ese sentido, y por una cuestión de gestión de costos, porque somos muy conscientes del costo que tiene este programa, estamos proyectando el programa hasta el ejercicio 2017, y sin duda no queremos volver aquí el año próximo diciendo que nuestro programa va a durar aún más. Sería fantástico si pudiéramos llegar a finalizar el programa, ¿por qué no antes de la proyección que tenemos? Por eso vamos a resaltar. Por eso estamos resaltando dónde están los cuellos de botella, cuáles son los abordajes que tenemos para las extensiones incrementales. Y vamos a seguir marcando estos aspectos, trabajando con los distintos solicitantes, los pedidos de extensiones. En ese sentido, tratamos de ser muy razonables, pero aún así tener un abordaje congruente para todos. Bien, ahora quisiera pasar a otro tema. Voy a invitar a los panelistas a que se incorporen a la mesa. Brett Fawcett, asesor general de UniRegistry. De Punto Lat, Roger Castillo. El operador de Punto Lat, que está a punto de firmar el contrato, Punto Eco, Gico Molthouse. De Big Room Inc., cofundador y director de Punto Eco, que todavía es un solicitante, y Res Lev, director de asuntos legales de Minds Machines, quien nos hablará de Punto Bayern. Gracias a todos por estar aquí, por habernos acercado, y les paso la palabra. Gracias. Pensé que sería útil darles una idea de la navegación del proceso. Voy a hablar en nombre de UniRegistry. Nosotros hemos solicitado 54 TLDs, que es un número interesante. De estos 54, 17 han sido delegados. De los 17, 5 están en el periodo Sunrise, en disponibilidad general. Y tenemos otros 3 TLDs que están en proceso de contratación a punto de ser delegados. Y una docena que todavía están en una etapa de controversia. No tuvimos ninguna objeción legal. Tuvimos 3 objeciones por similitud, donde prevalecimos en las 3, un par de TLDs que fue más lento el proceso porque hubo una solicitud comunitaria. Uno de los miembros en contención solicitó la prioridad comunitaria, por eso ya se resolvió. Desde el punto de vista nuestro como solicitantes, el análisis del proceso lo vemos en 4 etapas: el proceso de solicitud, el proceso de evaluación, el proceso de predelegación y el proceso de postdelegación. Cada uno ha traído sus respectivos desafíos. El proceso de solicitud, como dije, tuvimos 54 solicitudes que planteamos. Cuando llegó el día en que se podían presentar solicitudes, vimos que el número máximo era de 50. ¿Quién iba a querer pedir más de 50? Así que abrimos un par de ideas de usuarios distintos, John abrió los suyos, y eso atrasó los procesos, porque ahora estamos trabajando en el portal de predelegación, tenemos dos ideas de usuario con solicitudes separadas, por ese máximo inicial de 50 que teníamos. Y esto generó algunos retos, mantener la información organizada. Las personas que solicitaron un solo TLD probablemente no tuvieron estos problemas. El proceso en realidad no estaba preparado para manejar gente como nosotras, un registro que iba a solicitar más de 50. O sea que fue como UniRegistry y algunos otros. Pero seguramente en la próxima ronda esto se va a resolver. El siguiente proceso fue el proceso de evaluación y nadie sabía realmente qué pasaba en este periodo tan largo en que la ICANN evaluaba las solicitudes. Resolvíamos las controversias. John y yo, si teníamos una controversia, no sabíamos quién iba a salir ganando porque no sabíamos qué pasaba en el proceso de evaluación. Y cuando llegamos al final del proceso de evaluación, muchas de las cosas habían cambiado y también habían cambiado en la ICANN, porque recordarán que en el proceso de preevaluación ellos no querían hablar con nosotros. Y cuando hablaban con nosotros, había dos personas ahí que tomaban nota de la conversación, que se aseguraban de que todo estuviera documentado, lo que se decía. O sea que era muy difícil tener una conversación fluida con la gente que se suponía nos tenía que dar soporte. Y luego todo cambió de golpe. Nuestra relación fue mucho más fácil de trabajar. Se podían hacer preguntas. Era un proceso mucho mejor. Y ahora estamos viviendo este proceso, algunos en el proceso de predelegación, otros en el proceso de postdelegación. Entonces tenemos estos dos portales en los que trabajamos, que es una dificultad. Me va a gustar, voy a estar muy contento cuando deje atrás el sistema antiguo, en el cual tenía cientos y cientos de tickets en distintas etapas de estados. Cuando entremos al nuevo sistema de GDP, va a ser una mejora significativa. Y eso va a llegar. Seguramente el año que viene lo vamos a tener un solo portal. Y nuevamente, como todos trabajábamos con este máximo de 50, no podíamos unificar en un solo ID. Ahora sí tenemos todo unificado. Habla Christine. Gracias, Brad. Hola, yo soy Jake Bonstown, cofundador de Big Room Inc. Quiero agradecer a la ICANN por esta oportunidad de hablar con ustedes. Y recientemente pasamos la evaluación comunitaria exitosamente y estamos muy contentos. Recibimos muchos mensajes de apoyo de muchas de las personas involucradas, la Fundación Vida Silvestre, Greenpeace y muchas otras organizaciones que nos han apoyado durante muchos años en el proceso de desarrollo y solicitud. Lo que quería contarles hoy brevemente es ¿por qué? ¿Por qué estas organizaciones están tan entusiasmadas? ¿Cuáles son los beneficios específicos de tener TLDs comunitarios o basados en las comunidades? Y pensando al respecto, realmente identificamos cuatro áreas claves. La primera es responsabilidad, luego identidad, colaboración y apoyo. En lo que hace responsabilidad, es un entrecruzamiento de muchas de las cosas que la comunidad quiere que ver incluidas en el contrato. Es como un contrato tripartito o de tres caminos, que el registro sea responsable no solo ante la ICANN y la comunidad, sino también ante la comunidad ambiental. La segunda parte es la aplicación de las políticas. Y la tercera es cómo generar la confianza en la comunidad de los usuarios y que sea resiliente. Supongamos que me atropella un ómnibus, aún así la comunidad va a estar ahí. Y la última parte, la identidad, liderar marcas ambientales en el mundo, registrar marcas y nombres que son importantes para desarrollar criterios ambientales, los usuarios finales, van a ver contenidos y usos relevantes ambientalmente. Y una de las cosas que más le gusta a la comunidad es pensar cómo algunos de estos nombres pueden usarse para hacer acciones de incidencia para el desarrollo ambiental. Una de las cosas que ha surgido en la comunidad es la idea de los nombres Spotlight, donde se pueden tener acciones de incidencia y de concientización, campañas a través de un nombre en particular. Por ejemplo, water.eco podría usarse para campañas de agua y saneamiento en áreas rurales. Es uno de los ejemplos. Entonces, la tercera parte es la colaboración. A nivel registro, la comunidad puede operar bajo el modelo de múltiples partes interesadas al nivel punto eco. Los miembros comunitarios van a poder identificarse mutuamente con más facilidad. Por ejemplo, puede haber un constructor certificado con un dominio punto eco, y también en los proveedores podemos encontrar dominios.eco como una marca de garantía. Analizando cuáles son las formas de potenciar la comunidad de registradores, ahí han sucedido un par de cosas. La Fundación Vida Silvestre ha distribuido un informe, y esto podría distribuirse a través de los registradores.eco. Acciones de este tipo pueden alentarse a través de los dominios comunitarios. Y por último, se puede alentar a los dominios comunitarios a ayudarse entre sí a cumplir sus respectivas metas. Y eso es muy importante para nosotros, porque no es solo una marca. La comunidad quiere demostrar que hay un compromiso con la acción. Y por último, el apoyo. Los miembros de la comunidad ambiental existente y las organizaciones de certificaciones tienen una plataforma global ahora. Y por último, aunque no menos importante, la idea de reinversión. La idea de que una parte de lo que se vende de cada dominio.eco se destine a una fundación o una organización independiente. O sea, es un mecanismo que le gusta mucho a la comunidad. La oportunidad de punto eco indica un sentido de responsabilidad ante la comunidad ambiental para el bien común. Muchas gracias. Habla Christine. Gracias, Jacob. No sé, Roger, si quieres contarnos tu experiencia. Habla Roger. Gracias por la invitación. Voy a hablar de la solicitud de punto LAT. Nosotros solicitamos un solo TLD, que es punto LAT, que es un nuevo GTLD para dar presencia a Internet con identidad latina. Es una colaboración entre ICOMLAC, que es el solicitante, que será el operador del registro, y NIC México. Nosotros administramos el CCTLD de México y brindamos servicios de backend de registro. Uno de los principales desafíos que encontramos en el momento de la solicitud de punto LAP fue los plazos. Comenzamos el proceso en 2007, cuando la ronda de los nuevos GTLD se lanzó, y punto MEX es parte de una universidad. Y bueno, tuvimos un cambio de decano y también un cambio de directorio que pasó del sector académico a la industria. El estatuto de la carta constitutiva se cambió casi totalmente. Entonces fue difícil justificar el proyecto año tras año. Tuvimos que hacerlo para distintas personas, para distintos enfoques, concentrándonos en distintos temas, y fue una carga de trabajo muy pesada. Solo para poder continuar con el proyecto. Fue un esfuerzo muy intenso el que tuvimos que hacer. Y después pudimos presentar la solicitud correctamente, hacer también las preguntas aclaratorias. Estuvimos listos durante casi un año para las pruebas predelegación, pero no pudimos firmar el contrato por el COI. En México, este instrumento financiero no es de uso cotidiano por parte de las instituciones financieras y los bancos. Y tuvimos que hacer una investigación y presentar la información al directorio. Bueno, necesitábamos este COI, lo necesitábamos para el proyecto y funcionaba así porque la ECAN lo pedía. Fue muy penoso conseguir el COI. Y cuando finalmente encontramos un banco en México que pudo darnos este instrumento, tuvimos que vernos con aparentemente la falta de experiencia del proyecto de operaciones, porque tuvimos que destinar mucho tiempo y lágrimas hasta conseguir el instrumento del banco a través del banco corresponsal en Estados Unidos y después a través de la ICANN. Bueno, fue una historia muy larga, pero finalmente firmamos el contrato el jueves en la Sala Olympic. Lo firmaremos, perdón, el próximo jueves en el Salón Olympic. Están todos invitados. Y bueno, esperamos ver a Punto Lat salir al público y esperamos que sea un éxito. Y planeamos estar listos para el lanzamiento el año próximo, así que vamos a ver qué pasa después. Gracias.
Roger.
Habla Christine, gracias. Y ahora Rich. Hola, soy Rich de Minds and Machines, Rich Levy. En UniRegistry también somos un solicitante. Quisiera reiterar que es mucho más fácil comunicarse ahora porque tenemos un poco más de 2 cuentas cuando nos dimos cuenta que 50 era el límite y fue muy difícil establecerlas a todos. Y les quiero agradecer por que ahora es más fácil. Estoy aquí para hablar de Punkt Bayern, que es el nuevo GTLD para el estado más del sur de Alemania, que es Bayern. Y algunas de las cuestiones que Jacob mencionó también son relevantes para un TLD geográfico, no al mismo nivel que un CCTLD, obviamente, pero hay mucha identidad en de cuál de ciudad uno viene, hay mucho de eso que ocurre. No es solamente una marca y cómo uno lo quiere presentar, que cómo uno quiere presentar quién es. En cuanto a lo que dijo Roger sobre los tiempos, también fue esto para nosotros un asunto. Estábamos listos para hacerlo desde hace ya un tiempo y es difícil ir a un gobierno y decirle que ha habido otra demora. No es algo que nosotros hubiésemos podido controlar, o no era algo que nosotros podíamos anticipar, o sí, lo lamentamos, sí, esto está todo mal, sí, los vamos a mantener actualizados, les vamos a decir qué es lo que sucede. Era un poco difícil desde la perspectiva de un gobierno, cuando hablamos con los gobiernos, ellos en general, ellos están acostumbrados a recibir lo que quieren. Ellos están acostumbrados a ser el pez más grande en el pantano. En cuanto al requisito del COI, como nosotros presentamos muchas solicitudes, no, y como había tantas colisiones, no era factible para nosotros generar este cambio por el COI. Y nosotros hemos tenido un problema con Byron. Con Punto Byron, por eso. Nosotros no negociamos los contratos. Hemos decidido ponerlo a disposición ya. Queremos que esté en vivo. Y estamos preparando algunas de las sesiones que hubo hoy. hay algunos cambios interesantes que van a ocurrir en la próxima ronda. Gracias, Reg. Gracias a todos. Habla Christine. Quisieran pararse, por favor, para hacer las preguntas, si es que las tienen. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Tenemos algo en la participación remota? Habla traductora. Tengo tres preguntas. Está usted tomando el enfoque de Amadeo, es la primera en la fila. Me puedo sentar también, me parece bien eso. Russ puso una diapositiva que hablaba del costo de las subastas. La pregunta es si el costo representados allí incluyen los porcentajes que van hacia el proveedor. ¿Habla Russ? Sí, es todos los costos que identificamos los contienen. Mi segunda pregunta es para Trunk. Los 242 días en los cuales las personas, que lo cual es el promedio que las personas no respondieron. ¿Eso incluyó las solicitudes que estaban en espera de algún modo? Porque yo sé, por experiencia propia, que casa estaba seguramente en esa fila durante bastante tiempo, punto casa, y no sé si eso está representado allí. Habla Trunk. Sí, eso incluye, es el promedio de todas las solicitudes que están en esa fila e incluye todos los que están en espera, y probablemente vamos a poder ver un poco qué es lo que sucede con el NFSC. Habla la otra oradora. Sí, creo que eso sería más indicativo de en qué punto estamos. Y esta es mi pregunta final. Ahora, Reg Levy. Ustedes dijeron que estaban excediendo la capacidad de lo que estaba ocurriendo, de la tasa de uso. Habla Russ. La tasa usual de uso está por debajo de las 8 semanas y estamos tratando de reducirla a 6. Hola, soy Prim Gendegast. Sé que hay un periodo de un año antes de delegarlo. ¿Existe algún otro shot clock que tengamos que tener en cuenta para antes de pasar al PDT? Sí, nosotros tenemos un recordatorio bastante agresivo. Tratamos de que la gente genere un periodo de 90 días, de 190 días, de un periodo de 12 meses, para que podamos ver cuál va a ser el proceso y saber cómo podemos extender la solicitud y que no tengamos que pasar a la delegación. Es decir, que tenemos que hacerlo lo antes posible. Habla el otro orador. ¿Ha habido algunas negociaciones exitosas, de cambios exitosos en el acuerdo de registradores? Y si es así, ¿dónde las podemos encontrar? Habló Jim Perrengrast. Habla Christine. Hay algunas líneas rojas, algunas versiones de línea roja que están allí, pero en términos de negociaciones, creo que no se ha negociado nada y que ha habido algunas variaciones en las versiones que se publicaron. Nosotros hablamos antes de postear posiblemente un resumen de todo esto, si es que existen algunos cambios en el contrato de registradores que estén posteados en la lista. Siga hablando, a lo mejor nos puede decir. Habla Christine. Sí, se los vamos a decir. Gracias, Jim. Habla traductor. Tengo una pregunta sobre algo relacionado con las herramientas para publicar información sobre los GTLD, la actualización de programas de GTLD. a veces es un poco complejo esto porque hay muchas cosas que hay que saber en el proceso, sobre el proceso. Esto nos lleva a una situación donde las personas no están muy familiarizadas con el programa de los nuevos GTLDs y que prácticamente no tienen ninguna posibilidad de encontrar nada que les dé una imagen completa de lo que está sucediendo. Este es uno de los problemas, por más que no haya sido la intención, que estamos teniendo. Ahora, en el contexto de la rendición de cuentas, de la responsabilidad, los mecanismos están teniendo una gran falta de visibilidad. Y esa falta de visibilidad, desde el principio, es entender qué es lo que está sucediendo. Ha habido un proceso de responsabilidad contra ICANN, pero en realidad no era contra ICANN, sino contra otro solicitante. Por supuesto, el procedimiento en sí, en teoría, es contra la ICANN. Y por eso es que se publica. Es decir, no es visible en el sitio web de la ICANN, donde están las solicitudes en sí. Pero ¿quién está haciendo qué contra quién en esta área? Tenemos un problema con la transparencia si vamos a actuar dentro de la ICANN y si son solamente si hablamos de que son expertos que saben de lo que están hablando. Si alguien está hablando de una comunidad afectada, por ejemplo, y va a un recurso de la ICANN para ver qué es lo que está sucediendo, no va a poder entender qué es lo que se está haciendo que afecta a su comunidad en el programa de los nuevos GTLDs. Entonces, mi pregunta es si ustedes pueden darnos algunas actualizaciones sobre los procesos para garantizar que en la página de las solicitudes podamos tener un historial de todo lo que ha sucedido y que ha afectado los vínculos, quizás, o que haya vínculos a otras páginas en ICANN. Y también que esto se publique lo antes posible para que las personas, las comunidades, los solicitantes en sí sepan que se tienen que preparar. Quizás tienen que hablar con el ombudsman o quizás tiene que haber alguna otra revisión como la participación cooperativa y que las partes afectadas quizás ni siquiera sepan que esto se está siendo preparado. Habla Christine. Gracias, Werner. Le agradezco por las inquietudes. Estoy de acuerdo en que hay una gran cantidad de información disponible. No siempre está todo en un solo lado. Yo le diría que puede mirar en ICANN.org cuáles son los recursos, los mecanismos de responsabilidad, y bajo eso usted va a poder ver, si hace clic, va a poder ver los pedidos de reconsideración y los IRPs. Y quizás a nivel mensual nuestro equipo legal pueda postear una actualización del CEP y el IRP, el estatus actual del CEP y el IRP. Eso está en ICANN.org. Nosotros vamos a tomar su sugerencia para ver cómo integrar esto en el micrositio de los GTLDs. Y la pregunta es, ¿cómo continuamos aumentando el micrositio de los nuevos GTLDs? Tenemos un horizonte, pero estamos avanzando hacia las operaciones de los registros y creo que el pensamiento actual es que nosotros queremos colocar toda esa información en ICANN.org. Pero ciertamente vamos a aceptar la sugerencia, como hicimos con las solicitudes individuales en el micrositio, ya sea que se trate de las objeciones o la determinación de las objeciones, los resultados de CEP, los resultados del IE. Hemos aumentado esto bastante y podemos quizás hacer algo similar con los mecanismos de rendición de cuentas o de responsabilidad, pero quería garantizar que tengamos esa página. ¿Hay alguna otra cosa? Gracias. Hola, soy Paul Fulty. Una de las justificaciones del programa de los nuevos GTLDs fue la de la innovación. Jake habló sobre water.eco. Creo que ese es el único ejemplo de la innovación que se dio. Me interesa saber, con la idea de compartir un dominio, ¿cómo se hace con el programa? Habla otro orador. Creo que eso fue una sugerencia de una gran empresa que está basada, un sin fines de lucro que está basada aquí en Estados Unidos. Nosotros estamos muy emocionados para ver que esto se genera para la comunidad y ver cuáles son los usos innovadores. Habla Paul. ese es un uso innovador que no se podría haber logrado dentro del marco actual y que ustedes pueden publicitarlo así en el estudio. Es uno de los beneficios de tener o de traer algunas de estas ideas al foro y de discutirlas como comunidad. Habla Paul. ¿Y no podrían haberlo hecho dentro de .org? Quiero avanzar. También tenemos el otro tema de los 50 millones o de los 15 millones que vinieron de la subasta. ¿Eso fue una sola subasta o fueron varios TLDs? Habla Russ. Hubo 5 conjuntos contenciosos que se fueron resolviendo. Habla Paul. En 3 en septiembre, 1 en junio. Gracias. Soy Joseph de Bloomberg BNL. Para los sets, los conjuntos contenciosos que no fueron a una subasta, ¿hay mecanismos formales o informales dentro de la ICANN para facilitar el acuerdo antes de llegar a una subasta o ICANN queda completamente por fuera de ese proceso? Soy Brad de Uniregistry. ICANN queda completamente por fuera y, de hecho, la guía del solicitante alienta la resolución en privado. Si ustedes miran esto, porque yo estuve viendo las recomendaciones de política, esto está se pide que haya un periodo de autorresolución. El primer paso es ver si uno puede resolverlo por sí mismo. Y luego, estas fechas límite, estos plazos de ICANN, no tienen la idea de acelerar estas conversaciones. Entonces, la gente va resolviendo todo esto a través de distintos mecanismos, pero todo sucede en los pasillos y no dentro de esta sala. Habla Otrador. ¿Puede darnos ejemplos de cómo esto se puede resolver en general, en líneas generales? Habla Brett. En mi empresa Uniregistry y también en Microsoft Machines se solicitó solicitando el punto country. Por eso nosotros lo vamos a gestionar y lo vamos a hacer en asociación, en sociedad. O sea que creemos que así va a funcionar. Habla Christine. Gracias. Última llamada a preguntas. Creo que podemos ir cerrando porque no nos queda nada pendiente. Muchas gracias a todos. Gracias a los panelistas. Gracias por estar con nosotros hoy. Se los agradecemos. Que disfruten el resto de la tarde.